soledad. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se entendieron que estás loco de atar.
Pésimas, pésimas, aquí una vez menos estamos en este estúpido programa.
Este programa que no deberíais estar escuchando ahora mismo porque estaríais perdiendo el tiempo, pudiendo hacer cosas más interesantes.
Lo cual denota una vida vacía y con poco sentido y nulo objetivo.
Es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca y en el 96.6 de Radio Pica.
Siempre y cuando las típicas y estúpidas interferencias de Radio Mula lo permitan, en el caso del 96.6.
Vaya, que siguen, ¿no? Interfiriendo la radio.
Sí, eso creo.
Ay. Pues bien, tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y luego tenemos el teléfono alternativo, al cual sí debéis llamar, que es el 088, donde os dan palizas pagadas con vuestros impuestos y os ponen a la sombrita.
Y os quitan el frío.
Y os quitan el frío.
A través de tocamientos varios.
Y los electroshocks.
Hay que decir que también este programa tiene un correo, el cual solo se envían chorradas, que se llama todo-es-mentira@hotmail.com.
Y hacéis bien ya en no mandarnos nada, porque tendríamos que abrirlo, tendríamos que leerlo, y eso representa un trabajo muy trabajoso.
Y aparte eso es tarea de los asesores.
Ahí está. Nosotros no nos ocupamos de estos menesteres tan triviales. Pues bien. Empezamos con una noticia que habla del preso más antiguo de España, de Miguel Montes de Neiro, que lleva casi toda su vida en la cárcel. El Supremo ordena que se revisen las condenas del preso más antiguo. Lleva en la cárcel desde 1994. Tendría que haber salido en 1994. pero bueno, por diferentes...
Vaya, parece ser que hay un poco de retraso, ¿no?
Sí, bastante retraso.
Solo han pasado 17 años.
Ajá. Pues está ahí chupando talego este hombre y bueno, así está la justicia en este país. Así son los políticos, así son las leyes y este hombre, pues de mientras, pues muriéndose de asco en tras los muros de...
De las prisiones.
De las prisiones, sí. Miguel Montes de Neiro es el preso más antiguo de España. Ingresó en prisión por primera vez en 1966, condenado por los tribunales franquistas. Desde entonces ha pasado la mayor parte de sus días en prisión. El crimen, robar, pero nunca ha cometido delitos de sangre. Ahora el Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia de Granada que revise las condenas y que le aplique la doctrina del Tribunal Constitucional para computar la prisión preventiva. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido así parcialmente el recurso interpuesto por Montes Neiro contra un auto de la Audiencia de Granada que rechazó la refundición de sus penas, han informado fuentes del Alto Tribunal. A la espera de conocer la sentencia, el fallo de hoy supone que el Tribunal Andaluz deberá revisar la liquidación de condenas del preso en función de la doctrina del Tribunal Constitucional que computa como prisión preventiva en una causa el tiempo que un recluso permanece en la cárcel mientras cumple condena por un delito distinto. Esta mañana, mientras deliberaba la sala, varios simpatizantes y familiares de Miguel Montes Neiro se han concentrado a las puertas del Tribunal Supremo durante una hora aproximadamente y han pedido al PP que haga efectiva su promesa de apoyar activamente el indulto del recluso ahora que han ganado las elecciones.
Ya sabemos a dónde van, siempre suelen ir las promesas de los políticos.
Sí, al cubo de la basura o al váter directamente. Tomás García, portavoz de la familia, ha denunciado el cúmulo de irregularidades que hay en el caso de Montes Neiro, quien, según ha dicho, está sufriendo una cadena perpetua encubierta en democracia. García ha recordado que durante la campaña electoral varios miembros de diferentes partidos han apoyado activamente la petición de libertad de Montes Neiro, entre ellos el diputado del PP, Ignacio Uriarte, y el vicesecretario de comunicación de ese partido, Esteban González Pons. Justamente desde aquí les queremos pedir que ahora, activamente, desde la toma del poder, hagan efectivas sus promesas y liberen a Miguel Montes, ha subrayado García, que ha añadido que la petición de indulto se está tramitando desde hace meses, pero que parece claro que hay un obstáculo desde instituciones penitenciarias, porque no están dando informes favorables. Asimismo, ha criticado que no se le haya aplicado la refundición de condenas ni el cómputo de las prisiones preventivas, pues de haberlo hecho, ha dicho, debería de haber salido de prisión en 1994. El preso más antiguo de España tiene una larga experiencia en fugas, sin duda dignas de una película de Hollywood. Desde 1978 a 1986 protagonizó 6 escapadas hasta que volvió a quedar en libertad condicional en 1994. Regresó a la cárcel en 1997 tras cometer diversos delitos y volvió a evadirse en otras 2 ocasiones. Una en 2003, cuando estuvo 3 años fugado, y la última en 2009, aprovechando un permiso extraordinario por la muerte de su madre, aunque fue detenido 20 días después.
Pero nunca consiguió liberarse del todo.
No.
Siempre lo han pillado.
Siempre lo han pillado.
Vuelto a trincar.
Uh-huh. Ya, es que es muy difícil escaparse de estos cabrones. Lo tienen todo cada vez. Cada vez te tienen tendido más el cepo. Cada vez es más difícil escapar. En la actualidad cumple 3 penas en la prisión de Albolote, Granada. Una acumulada de 12 años por los 2 atracos cometidos durante el tiempo que estuvo fugado entre 1994 y 1997, otra de 13 años por los mismos delitos por unos hechos de 2006 y una última de 10 días de privación de libertad por una falta de respeto. O sea, que te entalegan 10 días ahí por yo qué sé.
Porque por el morro, ya está.
Por el morro. Sí, sí. Desde 1978 a 1986 se fugó 6 veces de la cárcel desde las cartas que escribe en prisión. Él también se queja del trato que le ha dado la justicia y como el sistema es el verdadero culpable de su situación. En una de ellas dice que le quedan pocos años de vida y que le gustaría pasarlos junto a sus hijas. Si tardan en darme la libertad, casi sería mejor la eutanasia total. No podría aguantar mucho más esta eutanasia lenta e inútil. La Audiencia de Granada le ha denegado hasta en 3 ocasiones la acumulación de estas 3 condenas. Había establecido como fecha para su libertad el 2 de septiembre del 2011. Ahora, ya casi en el fin de mi vida y en el ocaso de mis días, aún conservo el coraje, el cariño, el honor y el conocimiento para formar a mis 2 hijas pequeñas. Pues nada, desde aquí le deseamos mucha suerte, la libertad y todo lo bueno que le pueda pasar a una persona en este sistema podrido en el que estamos viviendo todos, que somos presos en cuarto grado, a pesar de que él lo está pasando peor.
Y tanto, que lo pasa aún peor.
Y tanto.
Y ahora vendrá un tema de todo un clásico a nivel internacional, los The Clash. La canción es English Civil War. We're gonna go marching home again, hurrah, hurrah. It's coming by bus or underground, hurrah. Oh, when I was 17, to this place, to picnic there. But around the corner in the English Civil War, still at the stage of clubs and fits, hurrah, hurrah. Well-known face. Vamos a seguir con el serial de drogas varias. Y hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del TMA.
¿El TMA? Uy, sí. Hay cada droga más rara que yo.
Sí. Ahora estamos en el capítulo de drogas raras y modernas.
TMA, pues bueno, avanti.
Otro fármaco de notable capacidad visionaria es el TMA. Perdón, es la TMA, primera fenetilamina totalmente sintética, descubierta por Suglin en 1961. 100 miligramos son una dosis leve y 250 una dosis alta. Sus efectos se parecen a los de la mescalina o LSD. El principal inconveniente de la TMA es que genera casi siempre náuseas al comienzo de la experiencia, por lo cual algunos suelen ingerirla con dramamina o cualquier otra droga antimareo. Mi familiaridad con la TMA se limita a una ocasión, empleando algo menos de 200 miligramos, y no constituye un buen punto de referencia porque ni a mí, ni a mi mujer, ni a mí nos fue posible evitar el vómito. Hicimos ambos grandes esfuerzos para retrasarlo, pero antes de media hora teníamos el estómago vacío. Supongo, pues, que asimilamos como la mitad de esa dosis. Con todo, el fármaco es más noble o propiamente psicodélico que la ketamina. No produce incoordinación muscular, preserva intacta la conciencia crítica y posee 4 o 5 veces más duración en el efecto. Nuestra experiencia duró aproximadamente 7 horas, con un clima entre la segunda y la tercera. Atendiendo a potencia absoluta, ninguna droga visionaria iguala a la DON o STP. Hablamos de otra droga. Otra fenetilamina sintética descubierta por el mismo individuo, que se llama Sanglin, en 1963, que en términos químicos es 2,5-demitoxi y 4-metilanfetamina. Si bien la LSD posee bastante más actividad, atendiendo a la cuantía de producto por kilo de peso, la DON sume al usuario en un trance no solo 3 o 4 veces más duradero, sino considerablemente más intenso también. Ninguna droga descubierta hasta ahora invoca paraísos e infiernos comparables, y ninguna asegura en medida pareja una extraordinaria experiencia espiritual. Espiritual no debe tomarse aquí como mero adjetivo, porque con el espíritu nos la vemos desnudos de toda otra cosa al internarnos en dosis medias o altas. Basta 2 o 3 miligramos para inducir un viaje de 10 horas, con gran estimulación general y algunas modificaciones perceptivas, donde lo más notable es la capacidad para concentrarse en cualquier cosa o idea. Dosis medias entre 5 y 6 miligramos producen ya una fantástica explosión sensorial e introspectiva, que se prolongará más de 15 horas. Dosis altas entre 7 y 10 miligramos provocarán infaliblemente una excursión psíquica excepcional durante 20 o 24 horas.
Hostia, 24 horas.
Sí, la hostia. Es de mayor importancia tener en cuenta que los efectos se hacen esperar mucho. Hasta 2 o 3 horas con dosis leves. O sea, 2 o 3 horas para que te suba, pero luego no baja.
Ya.
Pues lo acostumbrados a otras drogas visionarias de alta potencia tenderán a creer que el producto se ha desactivado o solo está presente en cantidades ínfimas. Nadie debe dejarse llevar por ese pálpito antes de que pasen al menos 4 horas desde la primera administración. También merece reseñarse que la DON es la droga psicodélica con desarrollo de tolerancia más rápido. 5 voluntarios ampliamente experimentados en otros fármacos visionarios recibieron 6 miligramos durante 3 días seguidos, y la tercera administración no produjo efecto alguno en 2 sujetos, mientras otro llegó a dormirse durante la experiencia. Los restantes mencionaron una acción moderadamente fuerte, cuando el primer día coincidían en considerar que se hallaban ante la droga más potente jamás probada. Se acaba por hoy, el siguiente día empezaremos por una droga llamada STP.
STP, eso me suena un poco, me suena un poco más esa. Pues bien, vamos a poner un tema de los MCD, de su LP A Saco Paco, y es el tema número 4, que supongo que será una versión de My Generation, se llama Mi Generación.
Sí, pero adaptada totalmente al estilo de MCD.
Pues claro. Evidentemente.
No tiene nada que ver la música.
Estoy en esta vida a verlas venir. Cuando me tocas, se me pone así. Todo el mundo va guiando al sol. No hay problemas, aquí hay solo diversión. Sexo, marcha, descontrol. Esta es mi generación. Estoy en esta vida solo por vivir. En un estado unido y feliz. Yo no pienso, no doy mi opinión. Saca otra ronda, que te pague Dios. Sexo, marcha, descontrol. Esta es mi generación. Esta es mi generación. ¡Vamos! Mi generación.
Cárceles chinas de superlujo para funcionarios corruptos del PCC chino.
Eso es una falacia.
Espera, es
de Occidente.
Que la noticia tiene miga, porque es una descripción de estas macrocárceles de superlujo que están construyendo. Bueno, ya las supongo que los propios políticos las estarán inaugurando ya. China ha construido 7 centros penitenciarios con comodidades de un hotel de 5 estrellas para albergar a burócratas convictos. En la ciudad de Suzhou hay un enorme edificio rodeado de frondosos jardines cuyo diseño se inspira en la Casa Blanca. A primera vista parece tratarse de la enésima excentricidad de un multimillonario chino, pero nada más lejos. Este imponente edificio es la prisión de Yanchen, una cárcel de lujo construida para albergar, aunque mejor sería decir mimar, a los funcionarios del Partido Comunista condenados por corrupción.
Hay que ver. Y sin embargo, en China, a los que son unos pringados del partido y que pillan robando, normalmente los ejecutan.
Sí. Y aparte que los chinos tienen que vivir en apartamentos de 10 metros cuadrados y con todo ahí metido. ¡Hala, venga! Y 7 y 10 chinos ahí metidos. En fin, qué poca vergüenza.
No hablaremos de los chistes tópicos y malos sobre la cantidad de chinos que hay.
Ya.
En poco espacio.
No, pero estos no les pasa, ¿eh?
Claro, porque son la vanguardia.
Claro, la vanguardia revolucionaria.
Sí.
Hay al menos 7 cárceles de lujo en China, todas ellas cuidadas hasta el más mínimo detalle para conseguir que sus huéspedes no les falte de nada. Habitaciones de 20 metros cuadrados con balcón, oficinas exclusivas, pomposas salas de conferencias, bares de lujo para relajarse tomando una copa, estadios, cancha de baloncesto, Yanchen copa el récord con 6 pistas, mobiliario de estilo europeo, coloridos parques y hasta un río artificial.
Digamos que conservan su nivel de vida que tenían antes de ingresar en prisión.
Sí, más o menos. O casi mejor, ¿no?
En algunos casos hasta mejor.
Las prisiones tienen amplias habitaciones con balcón, bares y salas de conferencias. Por no hablar del curioso régimen de los convictos, pueden usar su teléfono móvil sin restricciones. Reciben 4 comidas al día y se les provee de cigarrillos y chocolate. Algunos incluso cuentan con coche privado y pueden ir a dormir a casa cuando se les antoja, o organizar cenas de gala en prisión para cerrar negocios, o darse un capricho con la familia.
¿Y qué es esto de que puedan ir a dormir a su casa cuando les dé la gana, pero no están en prisión?
No, mira, pero es que la prisión para ellos es distinta, ¿eh? Ellos se lo merecen además, este trato. Hombre, claro. Con todos los desvelos que pasan para llevar adelante el país,
igualito que
la revolución.
Sí, igualito ellos viven de la misma forma ellos en la prisión que el pueblo fuera de ella. Más
ya.
O menos, creo.
Sí,
que...
sí. Uno de ellos, Chen Liangyu, antiguo líder del Partido Comunista de Shanghái y condenado a 18 años de prisión, gasta 6.000 yuanes al mes, 680 euros, el doble del salario medio per cápita de esta ciudad. Se puede decir que tenemos el paraíso en el cielo y la prisión de Suzhou en la tierra, narra con ironía un vídeo de la televisión por internet Kilu. El interior alcanza estándares de 5 estrellas y está decorado con un hotel Shangri-La, continúa el vídeo. Y añade, la prisión de Guangdong, sur del país, es incluso más lujosa que la de Yanchen. Puedes pasar tu vida entera allí metido sin pasar vergüenza ni necesidad. No importa si estás en Qingyuan, Changwan o Xiuyi, nombres de cárceles de lujo. Cada una es de un estilo distinto, pero todas son igual de lujosas. Nunca te faltará un salón de reuniones, una zona de recreo o un buen hospital.
Y me imagino que cuando estén aburridas de una se podrán ir a alojarse a otras, ¿no?
Sí,
que
supongo.
Sea de libre elección. ¿A cuál quieres ir?
Hombre, como se pueden ir a dormir a casa y tienen coches de superlujo para desplazarse, pues dicen, pues venga, pues de esta ya me he aburrido, pues me voy a la otra. Y así. Es casi mejor que estar en tu propia casa. La asistencia de cárceles de lujo para funcionarios condenados por la injusticia suena paradoja en un país lacrado por la corrupción oficial. Aunque a ojos de muchos internautas el caso no deja de tener su lógica, igual que el chiste, los funcionarios, conscientes de la posibilidad de que algún día terminen entre rejas, se curan en salud construyendo estos recintos exclusivos. Algunos presos cuentan con coche privado para poder ir a dormir a casa. Según un estudio del Banco Popular de China, altos funcionarios y ejecutivos de compañías estatales han desviado unos 124.000 millones de dólares públicos a cuentas bancarias fuera del país entre 1990 y 2008, Se estima que unos 17.000 ciudadanos viven hoy relajadamente en otro país con dinero robado a las arcas públicas. En consecuencia, China ocupa el puesto 78 en el índice de percepción de la corrupción elaborado por el grupo Transparency International, que audita a 178 países. La segunda economía del mundo es la más corrupta, según estos datos, que Rumanía, Panamá o Ruanda.
Ves una clara demostración práctica del verdadero comunismo real, ni más ni menos. Lo vemos aquí y ahora.
Pues sí.
Eso sí que es ser comunista.
Eso sí que es ser revolucionario. Vaya. Desvelándose por el comunismo y por la revolución y por el país.
Sobre todo por la igualdad por económica la igualdad. Entre todos los súbditos chinos, que está claramente demostrada en estos casos.
Claro. Bueno, pero ya tienen el sistema bueno allá, ¿eh? El perfecto. Capitalismo en la economía y...
Y estalinismo en la política. Lo que hemos dicho ya muchas veces, lo mejor de cada mundo. Pero sí, si usted sí, eres sí. De la vanguardia, si eres de la vanguardia, pues no tiene ningún problema.
Claro.
Puedes robar todo lo que te la gana, que luego que vayas a la cárcel son de mentirijillas, está casi mejor que en tu casa. Uh-huh. Pues guay.
Pues sí, sí.
Para celebrarlo vamos a poner dos temas breves de Lendakaris Muertos, de su último CD, Vine Vi y Me Vendí. Se lo podemos dedicar también, por ejemplo, a esta gente del Partido Comunista Chino.
Pues venga.
La primera canción es de París, Arde París, y la segunda es Vine Vi y Me Vendí. La segunda especialmente dedicada a estos chinos del partido.
Pues venga.
Tu carro te lo quemaron de noche mientras dormías. Dices que vives en París, pero parece Rentería. Te lo quemaron de noche mientras dormías. Dices que vives en París, pero parece Rentería. Siempre nos quemará París. Tomaremos la Bastilla y tu padre las pastillas. Siempre nos quemará París. Lo que a ti te sale caro.
Un empresario sube el sueldo a sus empleados tras tratar de vivir con su salario. Y se dio cuenta que no podía. Enzo Rossi pagará 200 euros netos al mes más a sus trabajadores después de haber intentado vivir con su mensualidad y llegar solo hasta el día 20.
Pues sí que alargó el sueldo, ¿eh? Porque con la mierda de sueldos que hay, llegar hasta el día 20, eso es un...
Vamos. Bueno, este empresario es un poco a contracorriente, ¿no? Porque como ha visto que no podían vivir con la pasta que les pagaba, ha decidido pagar 200 lerdos más.
Ya, por eso que no...
Muy poco sabrá como él. Muy pocos como hay.
Ninguno.
El empresario italiano Enzo Rossi, de 42 años, ha decidido subir el sueldo de sus empleados en 200 euros netos al mes, después de haber intentado vivir con su salario. Y esto ya lo había dicho, pero lo pueden repetir, porque son así de estúpidos y reiterativos la gente de la prensa burguesa. Rossi, director de la fábrica de pasta Campofilone, declara tras la experiencia que es justo tomar más de los ricos para dárselo a los pobres. Uy, usted no va a llegarse muy rico así.
Se le ha ido la olla este, ¿eh?
No está siendo un buen empresario, ¿eh?
No.
El empresario se asignó un sueldo de 1.000 euros para sí y otros 1.000 para su mujer, que también trabaja en la sociedad, aunque reconoce que esos 2.000 euros de ingresos son superiores incluso a los que tienen algunas de las familias de sus empleados. Claro, 2.000 en total, ¿no? Entre los dos.
Claro.
El empresario explica que decidió hacer la experiencia porque estamos volviendo al siglo XIX, cuando en mi pueblo había condes y barones, por un lado, y aparceros por el otro, y se decía que los cerdos nacían sin piernas porque los jamones debían ir a los señores.
Claro, como debe ser. Y ahora nace sin bueno. Piernas y sin manitas. Bueno, las manitas las tienen los ministros.
Los pies de ministro, como se diría.
Sí.
En los últimos decenios la vida de los trabajadores creció y la diferencia con las otras clases sociales había disminuido. Pero ahora se está volviendo atrás y hay que remediarlo, aseguró. El empresario comenta que no ha sido capaz de llegar al día 20 después de haber pagado las facturas del agua, el gas, el seguro del automóvil y haber tenido cuidado con el gasto cotidiano. Eso significa que un año entero habría estado sin dinero durante 120 días al año. Eso no solo es pobreza, sino también desesperación, afirma. Después hace una metáfora para mejor comprender la situación de no tener dinero a fin de mes. Me he sentido como uno cuando se sumerge en el mar a 20 metros de profundidad y descubre que la bombona de oxígeno se ha agotado.
Pues mira, así se siente mucha gente, ¿eh?
Sí, pero ha intentado ponerse en la piel de ellos por una vez.
Ya, parece mentira.
Después hace una metáfora para mejor comprender la situación de no tener dinero a fin de mes. Eso ya lo he dicho. Por ello, ha decidido subir el sueldo de sus empleados en 200 euros al mes, ya que es lo mínimo que se puede hacer. El coste de la vida ha subido 150 euros al mes, según el Instituto Nacional de Estadística. Para los que son, como yo, no es nada. Para los trabajadores, 150 euros menos son casi 2.000 euros al año, y eso significa no pagar las averías del automóvil o no poder comprar el ordenador al hijo, dice Rossi. El empresario explica que en los últimos 2 años los beneficios de su empresa han ido bien, y por tanto, no es justo que el único en disfrutarlo sea yo.
Hombre, pero en eso consiste la plusvalía, ¿no?
Y aunque no se define marxista, sino ex de derechas.
Ya no es de derechas.
¿Cómo suena eso? Rossi afirma la plusvalía generada de la transformación de la harina y de los huevos debe dar también beneficios a los agricultores que me dan la materia y a los trabajadores de la fábrica.
En fin, a este hombre se le ha ido la flapa ya directamente.
Sí.
¿Eh?
Está poniendo en ridículo a todos los que son de su profesión.
Todos los de su clase.
Ponernos en evidencia.
Sí, sí.
Y ahora vamos a poner algo.
Vamos a poner 2 temitas de Alodi Social, Esquineta y Lentejas.
Si las quieres...
Las tomas y si no las dejas.
Exacto.
always get better.
Cinco Mossos heridos por los familiares de unos presuntos ladrones.
De punkis, ¿eh? Yo sí que son punkis.
Ay, hombre, ya ves, punks del todo. Sí. Siete personas han recibido con palos y espadas a los agentes cuando han acudido al domicilio. Esto ha ocurrido en Tarragona.
Sobre todo lo de espadas denota clase, ¿eh? También.
Hombre, evidentemente. No, pero es que ahora las espadas en las tiendas de recuerdos te las puedes comprar. Katanas, espadas de estas de Conan el Bárbaro.
O estas de juguete, ¿no? De Atacán. Que no hacen nada, pero al menos igual acojonan.
Pero acojonan. Pues bien, cinco agentes de los Gossos da Quadra han resultado heridos este viernes por la noche en Tarragona por siete personas de una misma familia cuando intentaban detener a dos de sus miembros. Los hechos han producido en un domicilio de la calle Riu Llobregat de la ciudad, donde los agentes han ido a detener a dos personas presuntamente relacionadas con un hurto. Al llegar a la vivienda y preguntar por ellos, diversas personas han salido con armas blancas y han agredido a los agentes, a los que han causado cortes y contusiones de diversa consideración.
Una bienvenida bien merecida.
Está bien, está bien. Me mola, me mola. A mí estas noticias de peña que actúa de forma nihilista, pero sin embargo política... O sea, un politicismo...
A ver, que actúan...
Me mola.
Que actúan políticamente sin saberlo ellos.
Ahí está, eso es lo que mola. Los agresores que han sido detenidos y han pasado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tarragona son Basilio GP, de 57 años, Dolores AG, de 61, Agustín GA, de 36, Miguel GA, de 33, Pedro GA, de 24, Basilio GA, de 20...
Y viva el GA.
Isaac EA. De 21.
¡Ea, ea, ea! El Gossu se cabrea.
Durante la detención se les ha decomisado los objetos utilizados en la agresión. Un bastón con estoque.
¿Estoque?
De 40 centímetros.
¿Utilizar los toreros, no? Para embestir a los toros.
Sí. Una espada japonesa con hoja de 45 centímetros. Una varilla metálica de 65 centímetros. Un palo redondo de 92 centímetros. Y un palo de un metro de largo. Hostia, ya ves, de vaya peña, ¿eh?
Estaban bien preparados.
Estaban bien preparados, sí, sí.
Son punks si no lo saben.
Sí, sí, son punks sin saberlo.
Vamos a poner un tema de escarmento. La canción es Vento Mareiro.
Vas recorriendo caminos.
desallotjament d'un edifici ocupat a Santa Coloma. Els Mossos d'Esquadra, els Gossos d'Esquadra, van desallotjar ahir per ordre judicial l'edifici La Fabriqueta de Santa Coloma de Gramenet, que feia uns quants anys que estava ocupat.
Sí, sí, hace uno varios años.
Sí, llevaba bastantes años ocupado. Pues mira, al final todo se acaba y han venido los gossos con sus porras y los jueces con sus leyes y han desalojado.
La historia de siempre.
La historia de siempre, sí. Segons van informar fons policials, el desallotjament de l'immoble, una activa fàbrica que estava situada al carrer Santa Rosa, es van dur a terme a primera hora del matí d'ahir sense incidents. Mitja dotzena de persones van abandonar voluntàriament l'edifici davant el requeriment judicial sense oposar de resistència.
Y ahora, nenes y nenas, llega el glorioso descanso.
Sí, es que estamos agotados y nos vamos de descanso, eso.
Os pondremos con unos temas de un recopilatorio de la Hein. O la EN.
Len.
Sí, que es un proyecto de desobediencia informativa contra informativo. Y saldrán unos temas.
Bienvenidos al mercado laboral. Compre el obrero más barato, oferta especial. Garantía asegurada, es tu visto y eficaz. Tu contrato es basura, no dudes en llamar. Colaboran tus amigos, los que te van a vender. Sindicatos antiobreros, comisiones y UGT. Apoyados por la mafia que tenías que alimentar. Los parientes de los ricos, gobierno y patronal. Pero yo te compré medio para esta enfermedad. Gasolina en un bote, día fuerte y amistad. Reforma laboral, reconvención para los curas, que den paro militar. Que trabajen los ministros por su agencia temporal. Que trabajen estos bajos la familia real. Los sacaron de terroristas por salir a defender este pan que bien dudamos en el campo en el taller. Pero es la clase obrera la que ha de decidir cuál es tu destino, cómo quieres vivir. Pero ya tiene remedio contra esta enfermedad. Gasolina en un bote, día fuerte.
Kiman datorrela esan nahi dut Luzati txikia horren da eder Titular guztiak guri buruz dira Baina ez digu inork izterre galdetu Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia Beste batzu bertan bizita Horren nuru Ekiman datorrela esan nahi dut Luzati txikia horren da zaila Gezura dirudi ez da nekerik Beti ilusioak eraberritzen Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia Beste batzu bertan bizita Horren nuru Ekiman datorrela esan nahi dut Luzati txikia horren dazar Behin taberri zin jausiri gute itzak Debekuaren hartaziekin Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia Beste batzu bertan bizitak Horren nuru Sentimentuak Ez dira inoiz izan
de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Y yo realizaré otro segundo descanso porque es costumbre de la casa y entra dentro de mi convenio.
Ay, 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 ay.
Y ala, yo no me hago responsable de lo que pueda acontecer.
¿Y haces arroz con leche?
Y aparezco yo, a poner un poco de orden. Y hoy vamos con el bloque social. Martes 6 de abril de 1971. Madrid, 65 jóvenes detenidos por toxicómanos, por drogadictos. Es una redada practicada en la noche del sábado.
Con barba, ¿eh?
Marineros que se fueron con Colón, que era un viejo.
Cuando todavía se debate a nivel profesional si el toxicómano delinque o debe ser considerado simplemente como un enfermo, lo que es un desgraciado, afirmo yo, un asocial. Los aferes que atañen al campo del estupefaciente siguen dando que hablar casi morbosamente a los informadores. Este fin de semana, redada masiva, con traca y escándalo por lo abultado del número de detenidos. El escenario, un lujoso edificio de la calle Martínez Campos. Recordar que Martínez Campos fue un general golpista, como un hombre militar debe ser cuando la patria queda en manos de gañanes y de robapatrias.
Y de robaperas.
O más concretamente, uno de los apartamentos del inmueble. Alguien que llamó a la policía impresionado por un fuerte alboroto en la madrugada. En la madrugada, lo único que se puede hacer es dormir. ¿Qué es eso de hacer aborto en la madrugada? ¿Qué es eso de hacer algo por la noche? La noche ampara la delincuencia, lo ampara el diablo. Hombres honrados solo salen a la calle cuando sale el sol.
Y las mujeres más.
No, las mujeres no deben salir de casa. Casi nunca. Ante una vela encendida, en pocos minutos 65 jóvenes ni más ni menos fueron detenidos. La policía encuentra la puerta de la casa entreabierta. Son muchos las personas que vuelven, que viven su rato de evasión, por llamarlo de alguna forma, en la casa funcional para chicos con posibles económicos. 65 jóvenes de uno y otro sexo encima mezclados. ¡Qué asco! Extranjeros en su mayoría, claro está. Y mezclados con algunos españoles de poca edad. Los engañaron.
No, que hay mucho desviado por ahí, ¿eh?
No, porque los drogaron a los españoles. Eran mozuelos. La mayoría de sitios, la mayoría iban descalzos y tumbados en el suelo como animales harapientos, haciendo corro ante una vela encendida. Por el suelo también porciones de hachís, pastillas de LSD y otras sustancias alucinógenas. El vecindario está alarmado por la misa negra que llena la calle de alboroto, cierta conmoción en la barriada y el apóstol los arrestos. Misa negra, diabólico, es predundante sin lugar a dudas. Los centros asistenciales cercanos tuvieron que trabajar a fondo. Las intoxicaciones quedaron bien patentes. Los sustos por la presencia de la policía determinaron en algunos la toma apresurada de fuertes dosis de cannabis que se las ingirieron para no quedar en manos de los gendarmes. ¡Ay! He dicho una cosa francesa, no. De la policía armada y amada. Hasta la primera hora de la mañana del domingo estuvieron llevándose a cabo los interrogatorios, barajándose las pruebas, comprobándose las responsabilidades respectivas o las asistencias negligentes del piso de Martínez Campos. De todo resultó que el nombre de 65 muchachos que son los ficheros preventivos de la brigada encargada de estos servicios relativos a las drogas, fichados y marcados por el resto de su vida.
Nada, nada. Lo que deberían hacer es trabajar y raparse y...
Encima extranjeros, qué asco.
Claro, claro.
25 de los jóvenes fueron puestos en libertad una vez demostrada la nueva implicación. No corrieron la misma suerte otras 30 personas de las que asistieron a la ceremonia y quedaron retenidas en la Puerta del Sol, kilómetro cero, donde estaban las campanadas de medianoche, siempre. De entre los encerrados fueron puestos a disposición judicial 10 muchachos que parecen estar más complicados que el resto de sus compañeros en este suceso. ¿Y qué hacen sus padres mientras tanto? ¡Nada! Es lo que pasa por una educación demasiado libertina, por no poner orden, seriedad y disciplina, por no llevar los 10 años al ejército.
Que ni trabajan ni dejan trabajar.
Perdón usted, habrá sido un fallo al cocinero. Ahora mismo voy, no se preocupe.
Pero sí, un fallo va a ser lo que vendrá ahora. Más que un fallo, una gran cagada cósmica, que es la horterada.
No. Bueno, no sé por qué digo que no. Porque
es que no, que ha sido idea tuya.
Ha sido idea mía. No, hoy nos hemos sembrado, porque la horterada de hoy tiene tela.
Sí, ha sido gentileza de señora X, que tampoco vas a cobrar a pesar de eso.
Ya, pero bueno, pero el gustazo que me voy a dar de que todos los oyentes y oyentas estrujarles el cerebro bien con esta canción horripilante.
¿Y quién saldrá aquí? Pues ni más ni menos que Rudy La Scala.
Ese gran cantante que en los culebrones venezolanos pues tuvo mucho éxito en los 90.
Y de hecho vamos a poner una canción relacionada con un culebrón venezolano, Cristal, que se emitía, por desgracia, a principios de la década de los 90.
Sí, sí. Pues los que lo sufrieron en su época, pues ahora pues la volverán a sufrir.
Pondremos la canción Mi vida eres tú. Colocao tiene el dudoso honor de patrocinar dicha desmán. Hala.
Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú. Solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú y solamente tú. Abrázame. Pasar ausentándose de ti. Cada día yo traté amar a alguien más que fuese igual que tú. Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti. Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que aún mi vida es tú y solamente tú.
compañeros del mundo. Por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie.
Un nen americà de 9 anys expulsat per assetjament sexual per dir maca a la seva professora.
Ui, com s'ha passat, eh?
Hòstia, pobre nen. I no li pot dir maca a la seva professora, pobret.
No, está clarísimo que según esa lógica se empieza a los 9 años diciéndole maca a la profesora y luego cuando crezca un poco más ya será un violador en potencia.
Ya. Mare meva, pobre nen.
Estamos hablando de Gringolandia, ¿cómo no?
Ya. Bueno, pero es una noticia que podría pasar perfectamente aquí también, ¿eh? No,
sí, puede pasar en cualquier lado, pero mira por dónde.
Pasa allí.
La veo que pase muy allí.
Bueno, mira. Están colgados. Un nen de no. Mare meva. Un nen de 9 anys ha estat expulsat durant 2 dies d'una escola nord-americana després de que l'escoltessin comentar amb un amic que la seva professora era maca. La direcció de l'escola va considerar les paraules del menor com un acte d'assetjament sexual i va decidir enviar la criatura 2 dies a casa, segons l'informe de Huffington Post. La família del nen ha mostrat la seva disconformitat amb la decisió. No és com si hagués intentat agafar una dona a tocar-li de manera sexual, ha dit la mare a la cadena de televisió tal. No la dic perquè és molt complicat. Un incident de naturalesa similar va passar fa uns dies a l'escola de Boston, on informa el mateix diari. En aquest cas, el noi de 7 anys hauria agredit un altre en l'entrecuix i ara s'enfronta a un càstig per agressió sexual. La seva mare, però, assegura que el noi només es defensava.
De todo luego, decisiones muy proporcionadas y muy razonables.
No, pero es que tienen tal psicosis esta gente en contra del sexo y en contra de... del acercamiento entre dos sexos que vamos, que hasta los niños de 7 años y a los niños de 9 años les meten esta psicosis en la cabeza. Es que hay que estar, vamos.
Pues vamos a seguir con la temática de profesoras y de sexo. Y esta vez vamos a Buenos Aires. Una profesora entrega por educación un video porno personal a sus alumnos. Y estaban crecidos los alumnos, ¿eh? Pues ahora hablaremos. La tarea escolar para la casa terminó con un escándalo triple X. Una profesora de una escuela de Junín entregó a sus alumnos, aparentemente por error, un vídeo personal en el que se la vi a ella teniendo sexo explícito con su pareja. Es con la manía que tienen algunos de grabarse mientras acometen sus actos sexuales.
Ya.
Luego pasa lo que pasa.
Luego pasa que se pierde. Que se pierde el vídeo por ahí.
Y aparecen sitios que no convienen que se expongan.
Hombre, un alumno así un poco malo, pues podría haberlo colgado en internet y ala.
Si bien las autoridades del colegio evitaron dar precisiones sobre el alboroto desatado en esa comunidad educativa y algún detalle sobre la docente que protagonizó el hecho, la propia directora tuvo que salir a reconocer que se trató de un episodio desgraciado. El escándalo se desató durante una clase en la escuela media número 1 Manuel Dorrego, cuando la docente le entregó a sus alumnos un pendrive para que bajaran sus netbooks información para un trabajo práctico. Pero la sorpresa llegó cuando ya en sus casas los chicos quisieron utilizar ese pendrive para bajar la supuesta información educativa. Bueno, educativa también era, de algún modo.
De alguna manera u otra.
Contrariamente a lo que cualquiera podía esperar, en el dispositivo de almacenamiento USB había, además de la carpeta con la información del trabajo escolar, otra carpeta con el vídeo personal donde aparecía la docente y su pareja manteniendo sexo explícito. En un principio los alumnos bajaron a sus computadoras ambas carpetas, pensando que las dos contenían información para el trabajo práctico que debían realizar. Pero grande fue su sorpresa cuando abrieron la carpeta llamada Vacaciones, donde vieron a su profesora teniendo sexo con su concubino. O sea, ahora lo llaman vacaciones.
Ya. Bueno, mira, a lo mejor es las vacaciones escolares cuando la mujer puede hacer sus guaredidas.
Los vídeos provocaron un gran revuelo en el aula y en la escuela y entre los padres de los alumnos, que aseguraron que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza con esa docente, ya que había sido encontrado con anterioridad acariciándose con su pareja dentro de una escuela, pero no había sido sancionada por los superiores. Pero una cosa es que le piden acariciándose y otra cosa es que le piden con el vídeo de forma explícita.
A saco ahí, ¿no?
La directora del colegio, Gladys Prieto, tuvo que salir a reconocer que hubo un episodio desgraciado, pero eludió dar precisiones sobre el tema y, como se dijo, cualquier información sobre la docente involucrada, que me imagino que no le gustaría mucho volver a la clase de esos mismos alumnos que le vieron, ¿no? Durante el día siguiente, el cachondeíto.
Vaya.
Estamos hablando de unos alumnos que de secundaria, ¿no? Que ya...
Sí, que ya son mayorcitos.
Son mayorcitos y te puedes imaginar el lógico revuelo entre los muchachuelos.
Sí, sí.
A mí que esa no volvía a esa clase. Ni al colegio, seguramente.
Ya ves.
¿Pondremos un tema?
Sí, pondremos un tema de Parabellum. El tema No hay opción.
Deserción.
Deserción. Del mismo del disco No hay opción. Presentador de la BBC recomendó ejecutar ante sus familias a los manifestantes de la huelga de empleados públicos.
Este sí que es un patriota como Dios manda.
Hombre, y un esquirol de mucho cuidado, porque se supone que este también es un empleado público, un presentador de la BBC, y está ahí diciendo, hay que ejecutar ante sus familias a esos huelguistas. Me cago en la mar.
Sí, pero está a un nivel mucho más elevado de jerarquía.
Ya. Pero da un asco tremendo. Las declaraciones de Jeremy Clarkson, uno de los presentadores estrella de la BBC, en las que recomendaba ejecutar ante sus familias a los empleados del sector público que secundaran la huelga celebrada en el Reino Unido este miércoles, han generado una gran polémica entre la opinión pública del país. El secretario general del sindicato Unison, Dave Prentice, ha pedido a la emisora pública británica que despida al periodista por sus comentarios escandalosos en The One Show. El programa en que Clarkson pronunció sus críticas se emite en horario de máxima audiencia al que tienen acceso los niños, ha dicho Prentice. Las disculpas no son suficientes. Hacemos un llamamiento a la BBC para despedirle, ha añadido.
Y el tío lo dijo conscientemente porque se le escapó, le pillaron los micros.
No, se ve que lo dijo conscientemente el tío.
Sin cortarse, ¿no?
Sin cortarse, era, es su pensamiento, es lo que él piensa y mira, que los huelguistas pues lo que hacen es joder y lo que tienes que hacer pues eso, cortarles el cuello.
Sin lugar a dudas un espíritu muy izquierdista y solidario.
Mucho, mucho. Por su parte, la número 2 del sindicato, Karen Jennings, no era mucho más benevolente en sus críticas. Clarkson hablaba casi como Gaddafi se habría dirigido a los manifestantes contra su régimen, ha dicho Jennings. No es la primera vez que el presentador tuvo problemas y se mete en líos. Recientemente hubo una queja formal de la embajada mexicana en el Reino Unido después de que Clarkson calificara a los mexicanos de vagos en su popular programa.
Y encima van con ese sombrero mexicano.
Pero qué tío más, sí, más majo. O sea, que abre la boca y sube, sí, el pan.
Ese sombrero mexicano que llevan los mexicanos en las Ramblas de Barcelona.
Sí, los guiris, que se ponen ahí el sombrero mexicano ahí para... Typical Spanish.
Ahora vamos con un cargo público de estos honradísimos, donde los haya. Un alcalde envió 413 SMS desde el móvil oficial para participar en el sorteo de un Porsche. Y Iván Borrego, tiene también gracia su apellido, exalcalde del Partido Popular, o nuestro queridísimo Pipe, del municipio de Villalbilla, en la provincia de Madrid, envió 413 mensajes de texto desde el teléfono móvil que cargaba el ayuntamiento por un importe de 592 euros, haciendo de buen político y de buen español a la vez.
Claro.
El objeto de los mensajes era entrar en el sorteo de un coche marca Porsche. Tras el cambio de gobierno que provocaron las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo, se han desvelado las cuentas del anterior ejecutivo, que formaba parte el equipo del Partido Popular y dos tránsfugas del PSOE. ¿Cómo me ponen los tránsfugas? Elena López, actual teniente de alcalde del PIN, calificó de desmesurados y desproporcionados los gastos de los teléfonos municipales del alcalde. No, él solo estaba haciendo para sus cosas personales. No, cosas personales, perdona, no tenía que haber dicho eso, sino las cosas que convenían para su municipio, en el cual gobernaba. El actual alcalde de Villalbilla, Antonio Barahona, ha asegurado a Diario de Alcalá que trasladará a la Fiscalía todos los datos para que investigue y tome las medidas oportunas, llamadas desde el extranjero. En total, el coste de las llamadas telefónicas de los concejales del anterior gobierno entre mayo de 2010 y junio de 2012 ascendió a 20.781 euros.
Casi nada.
Los 413 mensajes de texto mandados desde el móvil de Borrego han hecho ascender la factura de 592 euros a un coste por SMS de 1,2 euros masiva. También se está investigando un gasto de más de 6.000 euros en llamadas a líneas eróticas. No podía faltar eso. Entre los usos no profesionales del teléfono móvil de los concejales se incluyen también llamadas desde el extranjero, mensajes y otras descargas. La factura de Iván Borrego, que alcanzó los 1.600 euros en el mes de agosto, registra llamadas desde Jordania, Portugal, Jamaica, República Dominicana o los Estados Unidos. Me imagino que esas llamadas para lo que serían, a cosas guarindongas.
Sí, sí, y pagando los contribuyentes. Que,
¿cómo no?
Claro está.
¿Cómo debe ser, joder? Por eso es un alcalde, como Dios manda.
Claro.
No puede existir ningún alcalde honrado ni que se acerque a ser honrado. Es imposible.
Eso es imposible. Y además es que tampoco nos molaría un alcalde honrado. Sí. Qué aburrido.
Si no, habría que seguir con los consejos de la bienamada persona esta británica, ¿no? Respecto a los funcionarios públicos. El que sea honrado, que lo fusilen.
Claro.
La exteniente del alcalde Nora García tiene facturas de 4 de los 5 continentes, declaró Elena López, que asegura que en su móvil figuran llamadas desde Rusia, República Dominicana, Zimbabue, Islas Mauricio, Estados Unidos, Finlandia, Jamaica, Turquía y Sudáfrica. Está claro que eran solo llamadas de trabajo.
Hombre, evidentemente.
Las de Zimbabue, Islas Mauricio, sí, las pido yo llamadas de trabajo.
¿Qué, un temilla?
Sí, ahora vendrá un tema de Caos Urbano, Barrio Obrero, que es donde habitualmente viven los pobres.
La chusma.
Me calles, alcantarillas con mal olor, aire lleno de mierda, algunas pintadas de rebelión. El barrio despierta pronto a trabajar, me cago en Dios. Otro día para olvidar, camino de la explotación.
El perro se para sobre una escopeta y dispara los glúteos de un cazador. ¡Toma
nunca,
ya!
Nunca mejor dicho, el cazador cazado.
Ahí está. Hombre, pero ¿por qué coño tienen que cazar? Joder. Digo, si fuéramos cazadores recolectores aún, pero estando la naturaleza en retroceso y la civilización en avance, pues lo que tienes que hacer pues es ser un poquito solidario con el rollo y no caces.
Y la parte que la mayoría de los cazadores lo hacen simplemente por afición.
Por deporte, no lo hacen por ninguna, no lo hacen por hambre.
Necesidad.
Por necesidad, nada. Pues bien, un cazador de aves recibió un disparo en los glúteos cuando su perro pisó una escopeta colocada sobre la proa de una lancha.
¡Qué mala suerte!
¡Qué mala suerte! Yo me parto. El vicealguacil Kevin Potter, dijo que no es pariente de Harry Potter,
ay, no.
o sí. Dijo que el hombre de 46 años originario de Utah estaba cazando patos con un amigo cuando salió de la embarcación para mover señuelos. Potter señaló que el hombre dejó su escopeta calibre 12 en el bote y el perro la pisó, causando que se disparara. No está claro si el arma tenía puesto el seguro en ese momento. No, hombre, evidentemente, pues no la debía tener. O a lo mejor el perro, que es muy ladino, pues sacó el seguro y disparó. Y dijo, oh, guau, yo soy un perro, yo no.
Yo no he sido. Es imposible, siendo perro es una excusa de muy buena.
Claro. Potter agregó que el hombre recibió un disparo de 27 perdigones para la caza de aves desde una distancia de 3 metros. Indicó que la herida no es grave, en parte porque vestía bota pantalón de pescador. El hombre fue atendido en un hospital cercano.
Vamos a Gringolandia, donde ocurren cosas realmente muy absurdas. Pide marihuana en un Burger King de Florida y es detenido por la bromita.
Jolines, es que ya no se puede ni hablar, ¿no?
ya se sabe cómo son estos yankees de susceptibles.
Joder.
Deltona, Florida. Un hombre de la Florida fue arrestado después de que, en tono de broma, intentó comprar drogas en el servicio de pedidos para autos de un Burger King. Típico yankee que va a un Burger King con su coche americano grande y largo y se para y se pide una hamburguesa completa.
De marihuana, en este caso.
Típico que sale en las películas. Informaron las autoridades. La oficina del alguacil del condado de Volusia dijo que Sean Porter, que tampoco es Harry Potter, de 32 años, y un amigo hicieron un pedido de cigarro y algunas hierbas en un Burger King en Deltona la noche de jueves. Algunas hierbas, pero tampoco especificó qué hierbas.
Claro.
Pero son tan susceptibles que pasa lo que pasa. Un cajero percibió un olor a la marihuana que salía del auto. O sea, se estaban ahí
fumando un chirri. Iban todos colocados ya.
Y fueron de bromistas. Anotó el número de la matrícula y luego un supervisor llamó a la línea 911 de atención a emergencias. ¡Emergencias! ¡Están fumando un porro en un coche!
Y se presentaron ahí tropocientos mil maderos ahí dispuestos a...
Sigamos.
Sí, sí.
Un ayudante del alguacil encontró la casa de Porter al rastrear el número y estaba esperando cuando este llegó a su hogar con una bolsa de Burger King en la mano. O sea, la estaban esperando ya su Kelly. El oficial informó el hallazgo de 28 gramos de marihuana en el auto.
Hostia, la friolera de 28 gramos. Sí.
Tampoco era muy listo el colega hasta la marihuana.
No, listo
por
nada.
Siendo como son allí. Porter fue acusado de posesión de drogas. Permanecía detenido con una fianza de $1,000 y no se conoció de inmediato si tiene un abogado. Si no, le pondrán el típico palurdo de oficio.
Sí. Pues bien, vamos a poner un temilla de Los Desechables. Titulado Johnny es un traidor.
Oh,
Un millonario chino protesta porque Islandia rechaza venderle un pedazo de isla.
Esto es sin duda otro ejemplo claro de la vanguardia del Partido Comunista, que lo más comunista que puede haber en el mundo es intentar comprar una isla.
Vaya. Y ser millonario en un país que se supone que es comunista.
Sí, que se supone que todos los ciudadanos son iguales económicamente.
Sí, sí.
Pero bueno, la práctica demuestra exactamente que es así.
Un multimillonario chino vinculado con el gobierno, ¿ves?, informó hoy de que las autoridades islandesas han rechazado su oferta de compra de una parte de la isla.
Sí, espera, este pensaría, esta es una isla de mierda que está ahí perdida casi cerca del Polo Norte, seguramente aquí podré comprar lo que me dé la gana, ¿a quién le va a importar? Pero resulta que Islandia...
Está habitada.
Sí, está habitada, incluso es el único país que he tenido noticia que ha encarcelado a los responsables de la crisis económica.
Sí.
Y a miembros del anterior gobierno, cosa que aún no ha hecho ningún país.
Vaya, este es el único que lo ha hecho, sí. Pues bien, calificó esta decisión de pueblerina en declaraciones publicadas hoy por un medio oficial. Pero este tío, ¿de qué va?
Una actitud de nuevo rico total.
Pero de nuevo rico a saco, ¿eh?
Sí, cateto. ¿Qué dices?
¿Cómo que no, que rechazas mis dólares? ¿Será posible? El rechazo refleja que el ambiente injusto y pueblerino que afronta la inversión de las empresas privadas en el extranjero, señaló Wang Nubo, el empresario que intentó comprar 300 kilómetros cuadrados de la nórdica isla para desarrollar un complejo de ecoturismo, en declaraciones al rotativo oficial China Daily.
¿Qué ha dicho? ¿Ecoturismo?
Sí, eco, muy eco.
¿Y sería campos de golf?
Seguro.
Así en medio de los polos, ¿no? En medio de la nieve.
Bueno, a lo mejor son campos de golf que usan pelotas rojas. Wang, que antes de dedicarse a los negocios privados era funcionario público...
¿Cómo no?
Tenía previsto desembolsar 6 millones de euros, 8 millones de dólares, por la compra de ese pedazo de isla, que según algunos analistas locales daría acceso a la segunda potencia económica, recursos naturales y a una zona estratégica en el transporte marítimo. El empresario acusó a los países occidentales de imponer dobles estándares, ya que el tiempo que piden al mercado chino que se abra, estos cierran la puerta a la inversión del país asiático. La venta, según el rotativo, fue iniciada por los propietarios islandeses de los terrenos e incluso algunos miembros del Ejecutivo del país europeo han expresado su preocupación por el inesperado rechazo de la venta de terrenos a Wang, entre ellos la primera ministra Johanna Sigurðardóttir. O sea que se han llevado las manos a la cabeza. ¡Hombre, pero cómo es que rechazáis 6 millones de euros!
¡Caramba!
Pues mira, hay gente que no se vende.
Se han adaptado esto muy bien a la economía neoliberal, ¿eh? Los chinos.
Vaya.
Ahora son los maestros.
Bueno, y en Europa, que también estamos muy adaptados a la economía neoliberal, porque bueno, estamos en el pacto del euro, este magnífico.
Pero en Europa ya viene de más lejos, ¿no?
Ya.
Pero ahí en China son unos nuevos ricos totales.
Ya. Bueno, pero llevan unos cuantos años de capitalismo estos, ¿eh?
Bueno,
¿cuándo se abrió la economía?
Desde que palmó Mao, que más o menos a partir que murió en 1976, a partir de ahí se fue abriendo.
Sí. En fin, el empresario chino alertó a sus conciudadanos de que se aseguren de antemano del entorno político de un país antes de embarcarse en los mercados globales, porque se podrían ver en medio de intereses políticos enfrentados. Wang es el presidente de la firma pekinesa Zhongguang Investment Group, que en agosto anunció sus planes de construir un complejo hotelero de alto nivel en los terrenos islandeses mencionados con una inversión de 200 millones de dólares, 151 millones de euros, casi nada. En su entrevista con el China Daily, Wang rechazó que en su compra escondiera intereses ocultos para favorecer a su país y señaló que su motivación era el amor a la belleza natural del país y sus vínculos con su pueblo.
¡Claro! Sí. ¡Claro!
Anda, pero qué hipócrita y qué embustero.
¡Qué bonitos son los pingüinos! Estas cosas, ¿no?
¡Qué asco de pavo! El Ministerio del Interior de Islandia informó el sábado de que el rechazo de la venta de terreno se debía a que es imposible ignorar las enormes dimensiones del área de Wang quería comprar y agregó que no existen precedentes para que una parte tan grande de las tierras de Islandia quede bajo un control extranjero.
O sea que el colega casi queda a comprar directamente ya toda la isla, ¿no?
Sí.
Directamente.
Vaya tela.
Pues ya que este programa... Increíblemente no hemos hablado nada de iglesia, pues vamos a poner un CD de un grupo que se llama Ave María Putísima, que se titula Excomulgados. Tenía que haber una mini sesión, aunque fuera de ese tipo, sobre la iglesia.
Es verdad, hace tiempo que no traemos noticias de la iglesia. ¿Qué habrá pasado con la iglesia? Estoy toda... toda asustada. Digo, a ver si resulta que ya no existe.
Sí, sí, sí.
Sigue existiendo. Sí. Sigue existiendo.
Y la canción,
afortunadamente. Sí.
Y la canción se llama Ave María. Condenado a muerte se salva por el tuiteo, de Twitter de un miembro del jurado. Estamos otra vez en Gringolandia, ¿cómo no? Lugar donde emanan gran parte de las noticias que aquí leemos.
Sí, es que vamos, si es que no pasaran estas noticias en Estados Unidos, si fuera un país más aburrido, no sé qué haríamos. No sé qué programaríamos.
Una superpotencia sin lugar a dudas en este aspecto. El Tribunal Supremo de Arkansas determinó hoy que un hombre condenado a muerte por homicidio merece otra oportunidad porque un miembro del jurado tuiteó durante el juicio, informa la cadena televisiva. Y entonces le aplazarán la agonía, seguramente se lo cargarán y lo único que servirá será para aplazarle. Erickson Dimas Martínez, como no, apellidos hispanos, que son normalmente los que suelen acabar
en
los que suelen acabar ejecutados.
Sí, más bien.
Fue condenado,
esos y los
esos
negros.
Y los negros. Fue condenado a la pena capital en 2010 por el homicidio de Derrick Jefferson, de 17 años, y a cadena perpetua por la comisión de un robo. Sus abogados apelaron la sentencia alegando que un miembro del jurado estuvo tuiteando durante el juicio y desoyendo así las órdenes específicas del juez de que no realizara tipo alguno de comunicación sobre el caso. Otro miembro del jurado, según la defensa, se había quedado dormido. En plan, me lo imagino en plan Homer Simpson, ¿no?
Sí.
Me aburro.
Yo también me lo estaba imaginando así.
La imagen que me ha venido ha sido esa. Y babeando, ¿no? Sí. Así, sobando ahí con la papa cayéndose. El Tribunal Supremo del Estado de Arkansas determinó que debido a la naturaleza de Twitter como red social, los tuiteos del jurado, identificado como Randy Franco, constituyen discusiones públicas. El juez Donald Corbin, que no sabemos si es la familia del pato Donald, que también hay que decir que el pato Donald también era un hombre bastante conservador, que salvaguardaba las viejas costumbres de la patria yankee.
Sí, bueno.
Expresó,
como todos los dibujos, sí, de Disney.
Claro.
Que son de un casposo y de un tradicionalista aterrador.
Sí. Es una buena estrategia de poder, porque así, desde que eres bien pequeñito, ya vas adoptando las estrategias del poder y tienes que pensar como ellos quieren que pienses.
Claro. Ya les lavan el cerebro de bien pequeñitos.
El juez Donald, que hemos descubierto que no era familia del primo Donald, aunque y seguramente compartiría su ideología, expresó su preocupación de que, con los teléfonos de alta tecnología, cualquier miembro de un jurado puede acceder a Internet. Y además de usar las redes sociales, también puede descargar indebidamente información sobre los casos ante un juicio. El típico que tuiteará diciendo, colega, mira, van a ferir al tío este. Las autoridades del condado de Benton tendrán que fijar fecha para un nuevo juicio contra Dimas Martínez. Como decíamos antes, la mayoría de los reos condenados a muerte, pues tienen apellidos hispanos o son negros.
Ya, qué casualidad, ¿no?
¡Qué casualidad! Un 85% de los reos que son ejecutados en Estados Unidos, pues no son anglosajones.
Ya.
Cuando representan en total, representan una cuarta parte de la población total.
Uh-huh. Pero mira, será que son pobres también.
Sí, va a ser eso.
Prepárate a sufrir las consecuencias de esa manera tan insolente de vivir.
Pues esto parece que va a llegar a su fin.
Sí, es que nosotros cada vez trabajamos menos, cada vez tenemos menos ganas y bueno, y al final pues nos despedimos siempre un poquito antes, cada día que
sí,
pasa.
Cuanto menos trabajamos, mejor no estamos.
Pues bien, hemos estado aquí nosotros dos, los dos entes que hablamos por los micros en este programa, los asesores inútiles que nos han pasado información de lo más variopintamente absurda.
Y encima esta vez ni siquiera me han traído nada relacionado con la iglesia, que me he tenido que inventar ese tema para hacer algún tipo de vinculación. ¿Cómo puede ser eso? Nos están cortando uno de nuestros temas preferidos y tenemos que recurrir en gran parte a las noticias absurdas de la Gringolandia profunda.
Sí, sí, sí.
Good o sea, Size America.
Cada vez estamos cayendo más bajo en este programa. Pues bien, pues hasta aquí.
Hasta aquí ha llegado.
Hemos llegado.
Basta decir ya más chorradas y hasta otra. Y os dejaremos con unos temas de último cierre de su CD Veneno, que es el de los del CD casi más oscuro que tienen de sus muchos CDs que tienen.
Pues hala. We'll be right back.
Sueño que acabo enamorado.